Darwin es presentado por Itaú. Con Paquete Full tenés todo lo que querés en un solo lugar. Paquete Full te conviene. En Itaú, todo.
No toquen nada.
Darwin, lo recibimos aquí en No Toquen Nada.
¿Cómo? ¡Hola! ¿A dónde vamos? ¿A dónde? ¿Cómo está Lionel? ¿Cómo está Ricardo?
Hola,
¿cómo les va? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les viene pareciendo octubre?
Muy similar a septiembre.
¿A septiembre? Similar a septiembre, ¿no?
Bueno, justo
parecido.
Lo que pasa es que septiembre tuvo muchas caras.
¿De qué habla Darwin en materia noticiosa, en materia climática?
En general, ¿cómo se sintieron el cambio de septiembre a octubre?
Un poquito.
¿En qué?
En materia climática, porque arrancó muy bien. El primero y el dos están muy bien. Entonces,
estaba más fresco de lo que esperaba yo hoy de mañana.
Hoy tenía un vientito que le viene bien a Darwin, porque el calor del sábado va a ser calor, Darwin, 25 grados, pero no pronostican mucho
completo.
Más que eso.
Bien, 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 perfecto. No pronostican más que eso, ¿qué quiere decir? ¿Más grados o más pronósticos?
No, más grados.
Es lo que no hay más.
Incluso tiene un domingo y lunes de bastante descanso, con un descenso marcado de temperatura y lluvias, Darwin, para retomar impulso.
Ah, espectacular. Un lunes indigente voy a tener.
Un lunes indigente, glorioso, fresco, señor. Con la ventana abierta, nublado.
Ah, lluvia. No riego las plantas.
No riego las plantas el lunes indigente, no tiene que regar las plantas.
Ah, no, espectacular. Pero no,
vengo a darle buenas noticias.
No voy ni solo hasta la heladera voy. A ver qué queda. Es espectacular, señor. La verdad, creo que voy a reptar. No me voy a parar durante todo el lunes. Voy a hacer todo acostado, señor.
En Venezuela dicen que están sintiendo el cambio de octubre porque comienza la Navidad.
Sí, ya empezó la Navidad, lógico, señor. Ya empezó la Navidad, que además es una Navidad especialmente hostil para Papá Noel, ¿verdad? Porque está lleno de milicias populares armadas prontas para atacar al invasor. Y bueno, el invasor, ya veremos en qué forma llega, pero suerte Papá Noel,
con esa Navidad.
Claro, exactamente, que va a tener que ir esquivando los tiros, Papá Noel. Bueno, va a estar lindo. ¿Sabe? Al final encontré cómo se llamaba la campaña del gobierno, esta para que los gurises,
¿sí?
Que no van a la escuela, empiecen a ir a la escuela, señor, todo esto, que los gurises no van a la escuela. Sabían eso, ¿no? Los gurises no van a la escuela.
Bueno, no, más sí, faltan mucho.
Que faltan mucho, sí. ¿Y cómo se llama la campaña?
Ahí,
es espectacular.
¿Cómo se llama?
Nosotros la tenemos en la tanda y todo.
Ajá.
No faltar a clases hoy es una oportunidad para mañana.
Uy, qué largo.
No solo es largo.
Aparatoso.
Sí, y que para mañana, para faltar mañana. O sea, no faltes hoy. ¿Qué? Porque el sujeto omitido ahí es faltar. Que no está omitido, digamos. Pero en la segunda parte, una oportunidad para mañana, ¿para qué? Una oportunidad para faltar. No faltar a clases hoy es una oportunidad para mañana. Faltar. Es espectacular. Es buenísimo el logo. No le gustó tanto como a mí. A mí me encantó. A mí me parece una genialidad. O sea, si vos vas hoy, tenés la chance de faltar mañana. Y así lo vas llevando.
Lo vas empujando.
Hoy no se fía. Es como el niño se fía, pero al revés.
Está bien. Para tener sentido, tendría que no salir los viernes esa publicidad.
Bueno, claro, exactamente. No puede. Los viernes no, porque no.
El sábado ya, a la escuela,
pero
por lo menos no va.
Pero se entiende igual, se entiende que para mañana es para el próximo día de clase, digamos, para el próximo día hábil.
Es un mañana metafórico.
Mañana es el próximo día hábil, claro. No faltar a clases hoy es una oportunidad para mañana. Sino, ¿qué sería una oportunidad para mañana no faltar a clases hoy?
Bueno, estar mejor formado, mejor preparado para
pero
el siglo XXI.
Mañana no. Pero ese es el mañana, en todo caso.
El mañana. Para
claro.
El mañana.
Es el mañana eso, no mañana. Mañana. Mañana es mañana, le quiero decir. Discúlpeme esta tautología, pero mañana. Hoy es hoy y mañana. Me parece que en esto no podemos discutir. Vamos a lograr discutir en eso, me encantaría. Pero no tengo el talento para llegar a esa discusión. Me encantaría poder llevarlo a una discusión, a una polémica con gritos e insultos. Pero no, no sé por dónde le agarraríamos la vuelta a eso para discutir que hoy es hoy y mañana es mañana.
Mañana es ahora. Sí.
El mañana es ahora, claro, bueno, otra barbaridad. Pero es que cada vez que se ponen a jugar con el tiempo, en los eslóganes y en este tipo de frases, hacen un desastre. Generan una especie de síncope anacrónico.
Una onda gravitacional.
Exactamente.
Una alteración del espacio-tiempo.
No faltar a clases hoy es una oportunidad para mañana. A mí lo único que se me ocurre como oportunidad para mañana es faltar. Porque no veo qué otra oportunidad va a generar mañana no faltar a clases hoy. ¿Entiendes?
Sí.
Una oportunidad para mañana para no llevar los deberes. Eso es. ¿Para qué? ¿Qué oportunidad para mañana? ¿Cuál es la oportunidad para mañana? Era lo más gracioso de toda la noticia.
Sí.
No, los niveles de negligencia laboral que tengo.
Tremendo.
Si fuera el milico de la garita de Ferrero, yo me habrían encontrado durmiendo, acostado en la cocina donde explotó la granada. Ahí me encontraban durmiendo. Con la granada explotada, todo, y yo todavía ahí durmiendo. ¿Qué pasó?
¿Pasó algo?
Estamos bien, ¿no? Está. ¿Te animás a cerrar las cortinas ahí? Ese hubiera sido más o menos mi... la llena, ¿verdad? La que me habían encontrado. Me hablan de ausentismo escolar, ausentismo mental. Lo que estamos experimentando acá en este espacio tan lindo, señor, y ameno, que tenemos con nuestra audiencia, ¿eh?
Casa tenía una táctica, Darwin, que no sé si le viene bien, que es, si no querés, no vayas.
¿A qué?
La táctica de mi madre era, si no querés, no vayas.
Ah, pero como ojo, tratando de inculcarle la culpa, señor.
Sí, lo lograba, no, porque lo llevó a cabo y no había celular.
Iban todos igual.
No había celular y la televisión empezaba a las 5 de la tarde.
¿Iban todos igual?
No, logró que...
que no fueran.
Bueno, fuera varias veces, pero la desesperación para ir al otro día era total. Porque
sentía la falta, claro.
Sentía culpa y aburrimiento. Hasta las 5 de la tarde no empezaba la televisión, o sea, que era quedarse mirando el techo durante...
No, claro, lo que pasa es que se contaba con el aburrimiento en esa época.
Exactamente. ¿Querés quedarte solo en una casa, así, con 9, 10 años?
Y había una... los padres tenían una endurance para soportar el aburrimiento de sus hijos, sí, digamos. O sea, para soportar los efectos que producen los niños del aburrimiento, señor.
No vayas mañana tampoco, me decía. No, mañana voy. No, ¿sabes qué? Mañana tampoco vas ahora. No quiero ir. Quiero una pelea por ir después. Porque
claro, no quería. Producción. No, mañana no. No, dos, no, mañana no tengo ganas yo.
De terco llegué una vez a 2 días, Darwin, y creo que después nos falté como 3 años, porque no quería faltar ni enfermo después. 2 días era un aburrimiento.
Era
una
cosa. Era la vida.
Era la ventana.
Ah, entonces me quedo acá en la vida.
Sí, ¿qué hago?
No, vamos allá.
No había jueguito electrónico de mano, Yo le estoy hablando del final del 70. No había Game Boy, no había, o sea, era jugar con bolitas, solo. Uno contra el otro, solo.
Bueno, no está tan mal, planteado, jugar con bolitas solo.
¿Cuántas
horas,
Darwin?
Jugar con sus propias bolitas.
Arreglate con la comida.
Se ganaba sus bolitas. De bolitas.
Se ganaba sus bolitas, sí. Así mismo, señor. Se las ganaba y las perdía. Qué lindo,
Sí. Y lo peor, me dice un oyente, lo peor es que si ponías la tele te empezaba con la TV educativa. Te mataba.
Bueno, claro. Primero la señal de ajuste. Claro.
Correcto, te recordaba que, que estaba mal. Estaba mal lo que habías hecho, que tu decisión había sido muy mala, ¿verdad? Hiciste una pésima, tomaste una pésima decisión.
Muchas revistas para
ver. Esperando todo el día esto y mirá lo que es.
Claro, esto. No, le entraba a Patruzú un rato, Isidorito Cañones, pero ¿cuánto rato le podía entrar a eso? ¿No? ¿Cuántas?
Bueno, conté, el equipo económico mahomenizó ahí la cosa con los cambios que eran más polémicos, ¿o cómo es?
Y bueno, metió unas mahomenizaciones. Lo que pasa es que yo no sé si
eso... mahomenizó, pero sí, no entendí mucho igual. El impuesto mínimo global puedes presentar que no lo estás pagando. Estoy pensando en eso, yo porque quiero estar al frente de una multinacional. ¿Cómo es que tengo que hacer con el impuesto mínimo global? Cuénteme. Tengo que presentar que no lo estoy pagando. Y no lo pago acá, entonces no pago
Yo no lo pago, por lo tanto no me corresponde pagarlo.
A mí no me agarraron, por eso a mí, exactamente. A mí todavía no me agarraron.
Y en caso de estarlo pagando, supongo que también es opcional pagarlo en Uruguay.
Pasa que eso había quedado para el decreto reglamentario, no estaba en el proyecto de ley de presupuesto, se generó la queja, por ejemplo, la gente de zonas francas, que ahora le dieron una excepción.
Claro, la idea es esto, defender la zona franca. Al final defendemos la zona franca, defendemos más o menos el... No lo defendemos, pero hacemos como que defendemos el secreto bancario, el investment grade, el 0-0 y el crimen organizado. Sigue siendo las cosas que tenemos que aguantar ahí. Ese yo, y básicamente. Bueno,
lo que pasa, o sea, es que, ojo, que yo no sé el cálculo que tenían para cobrar por el impuesto mínimo global si con este cambio.
No, no cambia nada, dicen. No cambia nada.
Bueno.
Bueno, sí, lógico, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? No, la verdad que vamos a cobrar. Pero esto, igual, esto cálculo. O sea, ahí te da lo que, más o menos, lo que vos querés.
Sí, el otro cambio
no, también. El problema no es eso, el problema es la realidad después. O sea, ese es el rival, yo ya le dije. No. Los rivales no son ni los otros economistas, ni la oposición, ni nada. El rival es la realidad. Y ahí adivine quién va a ganar.
Y usted dice, Darwin, sí.
Adivine quién va a ganar. Y bueno, está, y entonces está, eso es el es como una especie de defensa de la zona franca. Eso sería.
Y bueno, yo creo que las zonas francas en esta pulseada han ganado el decir a nosotros no nos toquen por ahora, no nos toquen con esta imposición de
doble. Sí, que es aguantar hasta que se prohíban las zonas francas, digamos, ¿no? Es básicamente...
¿Por qué tira eso? ¿Se puede prohibir? ¿Hay indicios?
Bueno, y si se sigue apretando con impuesto mínimo global... Por la vía de los hechos está prohibiendo la zona franca.
Sí, igual ahí había también una queja. Era lugar, sin investigarlo a fondo, de las empresas multinacionales ancladas acá que decían, che, Uruguay está corriendo más rápido que los demás. La idea de Uruguay es mostrarse siempre como el mejor de la clase, hablando de clases.
Sí, claro, y acá parece, siempre pedimos por ser el peor.
¿Perdón?
Hay que ser el peor, que siempre pedimos por ser el peor de esa clase, señor.
Claro, y ahora
la
estamos...
La clase de la ODE... Ah, sí, después arrancan para otro lado y te piden, te cambian todo el sistema y el plan educativo y todo. La ODE.
Bueno, claro, decían que los vientos van para otro lado y Uruguay se pone primero en la clase y puede correr alguna inversión. Eso decían desde el lado de la zona franca, pero lograron un cambio, lograron un artículo que mandaron con un...
Sí, después lo del secreto bancario es que tiene que participar un juez, pero si no participa no pasa nada, es lo mismo, lo levantan igual.
Entonces no sería un cambio.
Es así, o sea, le mandan la cosa, la DGI le manda el pedido a un juez y el juez tiene 10 días para expedirse, pero si no se expide...
Ay, como tiene mucho laburo, capaz que...
Si no se... No, joder, imagínese, va a agarrar eso en la mitad.
Ah, no tiene mucho.
Tienen 200 casos.
Los jueces están tranquilos. Del Código de Proceso Penal Nuevo están bastante... Bueno, no sé...
¿Están al pedo los jueces? Dice que en 10 días más o menos los sacan. ¿Están al pedo los jueces?
No, están al pedo.
Nuestros compañeros... Ustedes estaban diciendo que están al pedo los jueces.
Ricardo dijo algo parecido, así como que...
No.
Cara
no, de ninguna manera, ningún juez está al pedo.
Es otra posición internacional, ¿no? Internacionalmente lo que dicen es demora mucho de cuando les pedimos a Uruguay que levante el secreto...
Sí, pero entonces si es 10 días, está, 10 días y ya está. Eso,
y bueno, no le leí en detalle eso. Esa discusión
no,
para
no,
votar.
Yo tampoco yo leí nada en detalle.
No, pero igual lo tienen que...
Estoy tirando por tirar nomás.
No, pero es una modificación de la ley de presupuesto. O sea, que ya mandó un correctivo el gobierno que tienen que votar igual, ¿no? En Parlamento...
No, a todo esto el presupuesto. El presupuesto es un engendro. En sí mismo. Es del género engendro, señor. De género... leguleyo normativo de gran engendro inentendible, señor. Inabarcable, exactamente. Pertenece a ese género, 700 páginas. Uh-huh. Una cantidad de leyes adentro.
600 artículos, páginas, no sé cuántas. ¿Eh?
No, también.
¿También se coincide? Mira.
Sí, porque tiene toda la exposición de motivos, todo el largo.
Capaz que son más, capaz que son 1.200. 6.000 páginas. La proyección para 5 años de economía. Es un ejercicio... ridículo, no tiene ningún
en
sentido.
Cierta forma sí.
Sí, en cierta forma, que es la forma, digamos, más realista de verlo, es ridículo, no tiene ningún sentido.
Sí,
ningún
sentido.
O sea, es un ejercicio teórico de presunciones y manifestaciones de deseos, básicamente. Debería ser como mucho bianual el presupuesto.
Bueno, sí, eso es lo
presentado hoy, el último año, suerte. ¿Entiendes? Presenta el primero, el segundo y tal. Y el año electoral ese, bueno, se supone que no deberías poder tocar ninguna cosa.
Sí, pero que, bueno, la rendición de cuentas toca alguna cosa, ¿no? O sea, puede, pero en general tampoco cambia su...
No, sí, claro, retoca, por supuesto. Pero entonces, ¿para qué hacemos un presupuesto de 5 años?
Sí, es una gran discusión que después no se lleva a la cancha, ¿no? O sea, siempre se quejan, lo hizo Done de vuelta, dijo que tirar líneas a 5 años en este mundo...
Es una ridiculez, claro, es un absurdo absoluto, señor. No tiene ningún sentido.
Y después está lo otro que el sistema político se ha dado, que también lo aprovecha el Frente Amplio porque quiere pasar algunos artículos rápido por este tema que no tiene mayoría.
Ah, le ponéis una cantidad de cosas adentro, sí.
Sí, no, muchas inconstitucionales, sé que no podrían ir ahí, dicho por los técnicos que trabajan en el Parlamento, pero bueno...
Pero sí, inconstitucionales en una lectura... más o menos razonable de la Constitución, no así en el criterio de la Suprema Corte de Justicia, que ha avalado históricamente que se haga este tipo de cosas con la ley de presupuesto.
Porque y bueno,
va todo para adentro, ¿no?
Esa es otra también, va todo para adentro, eso, muy lindo. Lo expresó muy bien, va todo para adentro. Todo para adentro. Esa es otra de, digamos, otra de las vueltas del racionalismo mágico voluntarizado. Uh-huh. Fuerte que metió en el presupuesto es esto de que no va a aumentar el déficit fiscal en el año electoral.
Sí.
Toquecito de modelismo matemágico. Uh-huh. Ella va a romper la estadística histórica, porque... Sí.
Va a romper el ciclo presupuestal.
Exactamente. Que era lo mismo que decía Breleche y...
Se le... Y no lo rompió.
Y... Oh. No, estuvo muy lejos de romperlo. Porque bueno, voluntarismo de cola mediante, la regla fiscal que se va a reformar, bueno, esos efectos para evitar el desbarajuste que típicamente es más o menos alrededor del 1% del PBI en déficit, señor. Porque en ese sentido cumplió Arbeleche, con la estadística, con la serie histórica, no sí, con sí. Con sus premoniciones, digamos.
Sus compromisos.
Bueno, eso ahí se le dice compromiso. Bueno, y está, eso, señor. Y por otro lado...
Sí, tienen ahora unos días más, porque recuerdo son 45 días en cada cámara. Esto empieza a regir después el 1 de enero del 26, que es otro de los temas que tiene el presupuesto. El gobierno tiene un primer año con presupuesto ajeno, digamos.
Claro, que lo hicieron hace... 5 años.
Correcto. Sí. Bueno, 5 no, pero...
Bueno, tú ahí los cosas de cuenta, ¿tres? Esto, las rendiciones sí. De cuenta sí, para sí, ajustar sí. Alguna cosa para arriba
es
para abajo.
Es el presupuesto aprobado en el 23 que rige para el 24 y para el 25. O sea, sí, 2 años y medio, póngale.
Sí,
no,
esa es la rendición de cuentas.
No, el presupuesto que rigió para este año es el que...
Bueno, pero era ajustado por la rendición de cuentas.
¿Cuánto ajustado?
Ya se ajusta.
Bueno, se ajusta. Seamos buenos y supongamos que es del 23.
Yo diría que del 23.
Para el 25.
A mí el 90% es del 20.
Sí. Pre-pandemia. Seguimos con un presupuesto pre-pandemia. O sea, es espectacular.
Eso es lo que está mal. Pero
y, bueno. después...
Aparte de un planteamiento así, Darwin hace que se mueva la agenda. Y que algún legislador... ¿Qué? Que si algún legislador quiera modificar la Constitución. Porque esto hay que hacerlo a largo plazo. No puedes hacerlo para este presupuesto. Tenés que hacerlo, si para el presupuesto que viene, nos ponemos de acuerdo... En ambas cámaras, no hay mayoría, sí, y modificamos la Constitución. Mire, si a partir de este... De este...
No llegué ni al final de lo que dijo.
No.
Imagínese, ya estaba pensando en otra
mire
cosa.
Mire si modificamos la Constitución. Casi sin darnos cuenta, modificamos la Constitución.
Impresionante, pero sí. No terminé de escuchar su frase entera. Imagínese.
No nos metimos en el centro del ring.
¿Eh?
Nos metimos en el centro del ring.
No, estamos muy lejos del centro. El que se metió en el centro del ring fue Petro. ¿Sabían la de Petro? Sí, una de Cowboy antes de irse de la de la cosa de la ONU. Es una genialidad.
Tengo el título, Darwin.
Sí.
No, le gustó ya lo pensé.
Claro.
Ya lo
sé. Petro hizo una de Marx.
Pero ustedes lo vieron. Es espectacular la que hizo. Es la maravilla. No me lo esperaba. No esperaba es tanto de Petro.
No esperaba tanto.
No esperaba. No. Bueno, ya sabemos lo que le pasa cuando se va de viaje. Además.
Se pone loco.
Se pone loco. Y terminó con un megáfono.
Se sallizó.
En Nueva York. Pidiéndole a los soldados de Estados Unidos que desobedezcan la orden de su comandante en jefe, del presidente.
Dice una de Marx.
Impresionante. Podría haber tenido cana. Un desastre podría haber hecho. Desafió a las tropas yanqui con un megáfono en Nueva York.
Llamó a la insubordinación.
Exactamente, a la insurrección militar. Parado en el ¿cómo es que se llama eso? Donde están todas las pantallas, esa porquería.
En el Times Square.
No obedezcan a Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. No, la orden de la humanidad era él. Sí, él estaba dando la orden de la humanidad. las tropas. Es espectacular.
Le retiran la visa,
pero,
¿no?
Pero esto...
No, se la retiró sobre la visa.
Sí.
¿No?
Se la retiró
sobre
la visa. No, evidentemente...
La dejó él.
Claro, evidentemente no tenía ganas de ir a Estados Unidos. No le gusta ir a Estados Unidos. Es evidente. Pero qué maravilla. Está entre Clint Eastwood, un muñeco de South Park y Salle. Es espectacular. Y estaba Roger Water atrás. ¿Lo vieron?
No, me di cuenta de que no falta.
Estaba Roger Waters atrás de Petro, estaba Roger Waters. Lo invita al coso de la ONU, eso, a Roger Waters.
Bueno, ¿cuánta va ahí en la
canta en las fiestotas? Ahí, bueno, con la Odalisca, eso.
No sé, ¿qué hacía Roger Waters?
¿Dónde son las fiestotas?
O si estaba en las manifestaciones
populares. En la que canta Roger Waters. No, pero pasame la posta, vení, pasame la posta. Y a Petro hay que preguntarle. Bueno, después le dio paracetamol a una embarazada, todo hizo. Petro, impresionante. Te pido que desobedezcas la orden de Trump, le dijo a la embarazada.
Paracetamol,
y se tomó un blister de paracetamol y se tomó la embarazada, señor. Fue espectacular. La verdad que me encantó. Fue una genialidad. Y ahora,
sí, no estaba. Digamos, no es que se llamó a la calma Petro, porque llegó y se mandó un avión que tiene los consejos de ministro abiertos, esto que hace unos quilombos, se pelea con todo.
Sí, claro, ahí es cuando brilla. Se mandó no le podemos seguir el ritmo ni cerca.
No, se mandó a un ritmo.
Sí, se mandó un estallido clasista. Se mandó
un estallido clasista, le pegó a los Bryans, que es. Pegarle a los hombres jóvenes pobres de Colombia, que dejan a las mujeres embarazadas y votadas, abierto y en directo, cosa que generó de un presidente de izquierda, el primero en la historia del país, que le pegue justamente a los Bryan, este nombre que aparentemente pasa por las clases populares de Colombia y mucho. Y usted, no había explicación, después enojó a todos, ¿no?
Y después dijo que iba a. Yo escuché otra también. Dijo que iba a sacar a todos los. Basta de embajadores blancos, feudalistas. No sé qué. Nadie entendió qué quiso decir. Ya vi a tres. Vi a tres medios colombianos decir que no entendieron lo que quiso decir. Pero. Porque lo que pasa es que el jet lag lo deja así.
Pero no hay jet lag entre Bogotá y Nueva York.
El jet lag lo deja así. Señor, a Petro le viene un jet lag, pero. Impresionante. O sea, usted no se olvide que él acumula jet lag después en la noche, todo, mete todo tipo.
Jet lag social puede ser.
Claro, tiene todo tipo de jet lag. Bueno, y por otra parte, no me van a creer. Ah, esta no sé si la saben ustedes.
¿Cuál?
La flotilla
de
Gaza, sí. ¿La conocen?
Sí.
Llegó a Uruguay.
Ayer había manifestación, sí.
Llegó a Uruguay. Uruguay expresó preocupación por interceptación de flotilla que se dirigía a Gaza y pidió a Israel respetar el derecho internacional. Esta es la cosa esta, que van en un barquito,
sí.
Ahí con la de Greta, digamos. Sí. Todo lo conocemos como lo de Greta. Bueno, de hecho, creo que fue el canciller de Israel, porque ahora ya los están bajando los barcos ahora ya.
Sí, como que agarraron a todos menos a un barco.
Sí, exactamente. Y los el embajador de Israel dijo, tranquilo, que Greta y sus amigas están bien, dijo. Básicamente fue lo que comentó oficialmente. Greta y sus amigos están sanos y salvos, agregó la cancillería. Porque son Greta y sus amigos, pero en realidad no son Greta y sus amigos, al punto que sus amigos se enojaron con Greta y la echaron del barco. La mandaron a un barco que no es el principal.
Mire.
Sí, porque tuvieron muchos problemas internos, además. Es espectacular, ¿no? Es todo maravilloso. Y bueno, ¿qué pasó? La convivencia pasó, porque esto salió hace un mes.
No se dan espacio para estirar el brazo para la selfie.
Salieron hace un mes.
Va lento, ¿no? Iban
la
lento.
Flotilla, claro.
Se pudrice ahí también.
Mucha interna, porque estaban enojados con Greta, porque todos lo vemos como los amigos de Greta. Y parece que no, que Greta es una más ahí. Entonces lo sacaron del barco Alfa, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. El barco donde va ahí la comisión directiva y no sé cuánto de esta movilización. Todo esto es todo un misterio en términos de sentido común.
Sí, pasa, ¿no?, que eso de Greta y sus amigos es algo que utiliza el gobierno israelí. De hecho, la declaración oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel es: Greta y sus amigos están sanos y salvos.
Exacto. Ahí. Eso es lo que había leído, por eso. Sí. Y entonces, bueno, es como una especie de progresismo islámico Summer Edition, ¿no? Se llama la Global Summer, no sé qué, flotilla. Y entonces, básicamente, han hecho como una suerte de...
No es Summer, es un mood que salió en árabe, Darwin.
Summer.
O sea, no se les hizo otoño a ellos ya.
De la Global Summer, pero salieron cuando salieron despidiendo el verano. Es una cosa de verano. Es bien de verano. Es verano azul. Es una especie de episodio, mega episodio, de cinco capítulos, de verano azul, de palestinichismo llamado la flotilla de Gaza, ¿bien? Entonces, es una resistencia de verano, ¿okay? Imagínese lo que se puede resistir. Verano Abdul sería en este caso, ¿verdad? Es espectacular. Es como la cuarta subtrama de un capítulo de South Park de tres episodios de duración, que es todo la guerra, todo no sé qué, la ONU, y al tiempo que se suceden las cuestiones narrativas más importantes, va avanzando esto de los 40 barcos. El que niegue que la realidad fuga hacia el absurdo es mucho más negacionista que el que niega el holocausto climático y el genocidio del Estado genocidio de Israel. Muchísimo más negacionista. Entonces son como 30 o 40 barquitos que van surcando el Mediterráneo, camino a Gaza. Hace un mes. Salieron hace un mes.
Van a pedado.
Claro. No, porque paran en todos los puertos. Ah. Y si llueve no salen. Y a veces le falla.
¿Y quieren ir a Gaza?
Sí, y a veces le falla algún barquito de esto. Ah. Y tienen que volver todo. ¿Entiendes? Porque esa es la tónica. No es menor esto de que asume que están yendo para ahí porque su gesta está inflamada por la noción de que hay una necesidad urgente.
Urgencia, sí.
Claro. Pero se tomaron un mes. Salieron de Barcelona con una fiesta de fin del verano hace un mes en una juntada lindísima donde los aplaudían y se abrazaban emocionados, camino a la aventura, todo, ¿no? Una aventura que tiene además un final que todos ya saben. Los agarran las lanchas israelíes.
¿Te detiene Israel?
Claro.
Y te deporta.
Te bajan del barco y volvés. Estos son los mismos que fueron a Egipto y los cagaron a palo. Los egipcios, porque los egipcios no aguantan, no. Esta pavada, no. ¿Qué es esta pavada? ¿Se acuerdan que los cagaron a palo y quisieron atrás por el lado de Egipto? Pero los sacaron a voleo, se aparecieron los videos, todos los sacaron a voleo. No. Y bueno, entonces ahora hicieron la del mar. Bueno, suben videíto de ellos cantando como si fuera un campamento. Después otro nocturno que cuentan que los atacaron drones de Israel. Una vez dijeron que los habían bombardeado y después se supo que había sido uno de ellos, que prendió una bengala marítima y voló no sé qué mierda. Porque claro, porque no tiene tampoco... Es gente bastante amateur en esto de la navegación y todo. Y al mismo tiempo tiene algún que otro linterno que son lindísimos. Por ejemplo, eso que echaron a Greta Thunberg del directorio de la flotilla porque bueno, estaban problemas internos, digamos. Parece que lo que... La activista sueca explicó que tomó esta decisión de que la echaran, digamos. O sea, la tomó...
De poner el cargo a disposición.
La tomó conjuntamente con todo lo demás que la echaron del barco, debido a que la prensa se está centrando demasiado en ella. Y en los asuntos internos de la flotilla, y no en los objetivos de la misión. Thunberg fue vista arrastrando su maleta a lo largo de un muelle de Túnez para trasladarse del buque insignia del comité de dirección, el Family, o sea, no era Family, a otro barco, el Alma. Todos tenemos un papel. El mío no estará en el comité, sino como participante y organizadora, dijo Thunberg cuando la bajaron. Y después renunció también un coordinador de la flotilla, un tunecino, Caleb Bouchema, porque se enteró que había gente LGTB.
No.
Ya, pero me engañaron. ¿Qué te pensabas? Que eran todos estos pelos de colores.
Ay, el tunecino. No quería compartir.
Porque es el problema del progresismo islámico. Es un poquito contradictorio.
Es un progresismo hasta por ahí nomás.
¿Qué? Yo lo que me estoy dando cuenta es que acá en este barco está lleno de gay y todo eso.
Y hay mucha mujer también.
Lleno de mujeres que se les ve el pelo y lleno de gay. Estamos todos locos acá. ¿Qué pasó? ¿A qué estamos yendo? Por eso nunca entendí por qué no los dejaron entrar. A todo esto, ¿qué llevaban?
Usted dice que una buena medida de Israel.
Yo para mí sí, pero yo lo dejo entrar. Porque además llevaban, todo esto era para denunciar que la ayuda humanitaria que Israel lo dejaba entrar, la ayuda humanitaria, que no dura el desayuno. Imagínese, 40 barquitos ahí, llevaban 100 bidones de agua, 30 latas de fórmula para bebé y una bolsa de remedio como la que cargaba Dijá.
Sí, no, lo importante
es... Dijá llevaba los mismos remedios solo, a pie, a Venezuela. Llevo Dijá, para resaltar. Un musulmán ejemplar. Y un cargador de celular por persona. Llevaban muchos cargadores de celular, eso sí. Más cargadores que litro de agua llevaban. Dos ukeleles por barco y un cajón aborigen peruanizado. Así es como le dicen. No se le dice más cajón peruano. Y, bueno, Tylenol con alta concentración de paracetamol para las embarazadas, ¿verdad? Que quieren hacerle frente al imperio.
No, bueno, porque está en cuestión por el gobierno de Estados Unidos.
Eso era lo que llevaba. Entonces, ¿cuál era la idea de todo esto? Eso es lo que...
Bueno, lo simbólico, Darwin, la protesta internacional que llega, que se difunde más allá de la ayuda que pueda llegar, ¿no? Porque si saben que...
Como de eso de que dicen ahora de visibilizar.
Sí.
Es eso.
Pero más no se puede visibilizar.
Es otra forma capaz de visibilizar.
Otra forma.
Y bueno, genera repercusión. Hay
un diputado
español que hace un vivo permanente desde allá, creo que Juan Carlos Giordano del PSOE, que hace vivos.
Pedro Sánchez y Giorgia Meloni le mandaron dos buques en un momento. Dos buques custodia. Que le iban diciendo no se metan ahí, porque ellos no, ninguno de los dos buques tenía orden de entrar en, digamos, en algún tipo de intercambio de municiones y bélico con con nada que, bueno, interfiriera en el camino. Entonces eran buques escolta, nomás que le iban diciendo, che, no, paren ahí. Le terminaron como diciendo la cosa. Una cosa muy rara.
Sí.
Más absurdo todavía.
Bueno, le estaban dando una recomendación de seguridad hasta donde podían, supongo que es eso, lo de Meloni.
Pero que no sabían ellos.
Y bueno, no.
Pero si iban a eso.
Sí, también, bueno, pero por lo menos nosotros les advertimos. Hasta
pero
acá.
Yo no entiendo esto, porque son todas cosas como que ya están dadas. Visibilizar más no se puede. Después le mandan dos buques custodios que no pueden participar, que si se arma el lío no pueden entrar en funciones, digamos. Es solo custodio para sacar gente del agua, no sé, me imagino. Por eso me han dado lancha. Llevar ayuda y alimento en unos barquitos de mierda, que además va con el sello de urgencia y demoran un mes, tiene menos sentido que visibilizar. Enfrentar a un ejército genocida con 40 barquitos de mierda. Tampoco tiene sentido.
No, es pacífico esto. No van a enfrentar a nadie, obviamente.
¿Y entonces?
No, bueno, esto. Son formas de protesta que denuncian
lo que está pasando. Formas de protesta que ellos, que son propias de una sociedad lisial.
Bueno,
Uruguay expresó preocupación. Y
porque hay una Cámara
de Senadores... Los legisladores frente a pie dicen, ustedes se preguntarán, ¿hay alguna manera más infantil de afrontar esta situación? Sí. En la sesión de la Cámara de Senadores de este miércoles, los legisladores frente a amplistas lucieron en sus escritorios pequeños barcos de papel hechos con los colores de la bandera de Palestina en reconocimiento a la flotilla. Yo pensé que Greta era infantil hasta que vi los barquitos de papel y, bueno, su gesta a distancia desde los escritorios de los senadores del Frente Amplio.
Sí, que es la segunda vez, ¿no?
¿Que hacen paquito de papel? No, la verdad que no.
Es la segunda vez que van, porque esta es una segunda instancia de las mismas personas. Las mismas personas no, porque la uruguaya no estaba. De los mismos barcos y algunas mismas personas que...
Ah, sí, porque hay uruguayos.
Sí.
Hay tres uruguayos.
Dos o tres. Ahí va, tres.
Tres uruguayos.
Una
tres
seguro uruguayos. Que tengo acá.
Sí, Zugarramurdi.
Ah, bueno, no tenía el apellido. Y sí, no sé si hay más.
Bueno, todo esto, el único que hizo un planteo adulto fue Naranj Hitler. Será medio golazo el plan de Naranj Hitler, pero es lo único que hay.
Hoy en día sobre la...
¿Hay algún otro planteo adulto? El resto son liceales. Bueno, si Naranj Hitler es el adulto en la sala, no hay adulto, evidentemente. ¿Quién presentó un plan de alto fuego para Gaza?
Bueno, hoy el que está sobre la mesa es este.
Bueno, por eso, es el único que presentó algo. Todo lo que hicieron el resto fueron eso, grandes declamaciones liciales y fiesta rave y verano Abdul.
Sí, con un que incluyó un pedido de disculpas de, yo no sé si es fake, ¿verdad? De una foto de Netanyahu llamando al de Qatar, que no sé quién es el de Qatar, pero llamando al de Qatar para pedir disculpas. Como que Naranj Hitler le pasó el teléfono y le dice, bueno,
sí, claro.
Para hacerle sí, perdón, porque le bombardeaste.
Sí, perdón,
la recagaron de más, además del desastre de Gaza, la recagaron acá, van a tener que pedir disculpas. Y a partir de ahí el plan de paz, que no
parece... No se va a llevar adelante acá. Esas negociaciones no se llevarían a la ataca, sigue Qatar con guita, ¿verdad? Como nos sacó el Mundial, también nos sacó esta posibilidad de ser el anfitrión, ¿verdad? Con plata, poniendo plata, evidentemente, que es lo que hace Qatar.
Sí.
Y está bien.
Sí, igual no creo que se hace de nuevo ninguna negociación de paz, no creo que quieran los cataríes, pero bueno.
Pero bueno, así que mucho hay que desubicar a Naranj Hitler, que desubicar a Naranj Hitler, lo peor que le pasó al mundo, pero dice que no funciona la ONU, como si fuera de él, no sé, que es momentáneamente de él, es cierto, solo momentáneamente de él. Y que es un hombre anaranjado y loco, que solo le pone más caos al caos. Bueno, presentó un plan de paz. El reto,
verán a Abdul. Sí, no ha pasado mucho después de la presentación del plan de paz, por lo menos.
Bueno,
pero bueno, sí.
No ha pasado mucho, pero no ha pasado un poco más que nada. No le gustará el plan de paz, le parecerá que es muy Naranj Hitler, le parecerá que lo que sea, señor, pero presentó un plan de paz. ¿Usted qué presentó? Nada.
No, me presento.
Pedro Sánchez, que presentó. Nada.
Bueno, algo tiene sentido de los barcos esos que los acompañaron para que no los aborden en aguas internacionales. La versión que me da el oyente de España. Fuera de eso tendría sentido. Hasta acá los acompañamos para que no los aborden de vuelta en aguas internacionales, porque dice que la otra vez los habían abordado en aguas internacionales. Que los aborden cuando ustedes violan ya el territorio o se meten donde Israel no les permite, para decir. Puede ser. No lo tengo claro eso.
Para que no los agarren antes.
No, bueno, sí.
O sea, para estirarle un poco más el tour.
Claro, para que no los agarren en aguas internacionales, que eso sería ilegal.
La función de juez de línea de las aguas internacionales.
Y te acompaña, levanta la bandera y bueno, está ya, perdí, ahí está. ¡Chao! Y se los entregan.
Parte del medio, Darwin. ¿Le parece? Y cuando en regreso, cuando...
No. De vuelta vamos a hacer frase infeliz, ¿verdad? Canción infeliz, porque no se puede competir, no se puede competir con la realidad, fugando hacia el absurdo, así de manera tan grotesca. Es muy difícil, es muy difícil. Así que nos vamos eso a cobijar en la frase infeliz que nos ha hecho felices, que es un bálsamo.
A cobijar, ¿verdad? Nos vamos luego, obviamente, de la parte del medio viene.
No toquen nada.
Darwin fue presentado por Itaú. Con Paquete Full tenés todo lo que querés en un solo lugar. Paquete Full te conviene. En Itaú, todo.
Presenta Mercado Libre. Darwin estaba caminando y empezó a ver doble. Pensó que era cansancio, pero no. Se dio cuenta que llegaron las fechas dobles a Mercado Libre. Aprovechá hasta el 10 del 10 descuentos de hasta 40% off y envíos gratis. Comprá ahora.
Darwin, nos sumergimos en aquellas frases infelices que nos llevarían, dice usted, a la felicidad.
Sí, bueno, quién sabe, señor. Bueno, a mí ya ve que me lleva a la felicidad cosas bastante extrañas, señor, como la Summer Edition de Verano Abdul, por ejemplo. Oposición apunta al ministro por seguir a domicilios. Eso era cuando se le habían juntado ahí, se le habían velocetado unos cuantos homicidios al ministro. Y Ebert dijo, la inseguridad tiene un panorama negro. No les gustó. Como si no se le hubiera ocurrido a nadie. Eso, o sea, tiró la de esa, la de miren la que se me ocurrió. La que me voy a mandar hoy. Hoy me mando una. La cuelgo del ángulo.
Tremendo. Cuando estamos en una semana donde permanentemente aparece el ministro de apellido negro y el fiscal de color negro.
Sí, exactamente. Que no son ni la misma persona ni trabajan juntos, en realidad. O sí, o deberían trabajar juntos. No, no deberían. El fiscal, bueno, apareció después de lo de Mónica Ferrero. Pero ese fue hermoso por la por el hallazgo, ¿no? Por el hallazgo de creer que estaba teniendo un hallazgo. Eso. No sintieron esa felicidad capaz porque no sintonizan con la gente que está en coma mental como yo, porque yo estoy en la misma situación, digamos. Bien. Entonces siento eso, Reiki, empatía. Daniel Castro.
Sí, cuéntame.
El streaming es como cuando en la escuela tenías la tarea de los germinadores.
Ah, me sacó de partido totalmente.
Bueno, no sé, porque no sirve para nada. No tiene sentido, a nadie le importa realmente, pero hay que hacerlo porque...
Es raro porque...
Lo mandó la maestra y es una linda experiencia.
Es de lo más recordado de las tareas de la escuela, también le diría.
Sí.
Y las que se hacen...
Pero sigue.
Que
había que envolver una semilla de maíz o de... Sí, todos sabemos lo que es el...
No se explica que es un...
Por otro, en un algodón.
Es periodista.
Y había que cuidarla, ponerle agua, pero no mucho para que no se arruine, porque lo importante era tener paciencia. Ah, como esta frase infeliz de Daniel Castro, que lo importante era tener paciencia.
Porque la verdad
es una frase que se explica a sí misma. No explica lo que quería explicar, que era su comparación metafórica, ¿verdad? Pero sí se explica como frase. O sea que es una frase sólida y autosustentable en términos de frase, pero no dice nada. Como el germinador. Y como los streamings. Básicamente, en ese sentido, al final me parece que lo consiguió. Por eso es infeliz.
Sí, porque, paciencia, ¿no? No, es infeliz, pero nos hace feliz.
Claro, y además, ¿qué es el germinador? Un poroto ahí que está solo, como el streaming. Está solo entre algodones y no lo ve más de 5 o 6 personas. Al día. El papá, la mamá, el guacho y algún tío que vaya a visitar. ¿No?
Bueno, sí, habrá que ver qué habrá querido decir. Habrá que entrarle a la entrevista más larga.
Y esto del streaming es muy parecido
no lo vamos a
esa experiencia, sí. Porque al principio, sí. No terminó todavía.
Pero eso es un título.
No, el título del streaming es como cuando en la escuela tenías la tarea de los germinadores.
Estamos ahondando.
Ahondé y es larguísima la frase, señor. Sí. Y esto del streaming es muy parecido a esa experiencia, porque al principio es una semillita invisible y no hay nada más lindo que ver el tallito verde que va asomando.
Le ves tallito verde al streaming.
Yo para mí era esta la frase de Igual Feliz. No hay nada más lindo que ver el tallito verde que va asomando.
Está haciendo un chiste verde.
No era esa, sí, claro. Después crece y está pronto para ser trasplantado.
Ajá.
A un medio tradicional. Eso supongo que termina así. Es espectacular. ¿No le gustó?
Pero ¿ese genial. Final es de Castro? ¿O lo,
no, no, es de Castro, no, no. De Castro. ¿Es de Castro? Sí, Daniel Castro. Sí.
¿A un medio tradicional?
No, medio tradicional lo agregué yo. No, pero ¿y a dónde sería trasplantado si no?
Ah, no sé.
¿Eh?
No se entiende.
No, por eso. Tiene que ser trasplantado medio tradicional.
Que es streaming.
Claro, si no, ¿por qué lo trasplantarían? Quiere decir que lo va a sacar del medio en el que está, que era el algodoncito ese, no sé qué, la tapita, y lo va a pasar a otro más grande e importante, una maceta. Claro. Canal 4. ¿Entiendes? Sería la maceta. Eso es lo que entendí yo, pero yo te digo cualquier cosa, ya lo digo. Estoy con un ACV silencioso permanente. Sindicato de la Guardia Republicana dijo esto. No me pregunté cómo se expresó, pero apareció esto. En cualquier momento vamos a aparecer Colombia. Último, en cualquier momento vamos a aparecer Colombia. Una premonición infalible e infeliz que los hace feliz. O sea, es infalible y es imposible que acierte al mismo tiempo. En cualquier momento vamos a vencer Colombia, o sea, es infalsable en ese sentido. No, no, en cualquier momento, ¿cuál es cualquier momento? En cualquier momento, ¿no? En cualquier momento. Y por otro lado, Colombia. Y no, nunca vamos a vencer Colombia. En cualquier momento, vamos a ser Colombia, vamos a aparecer Colombia.
Colombia me parece que tiró cualquiera.
En cualquier momento vamos a tener Colombia, una plaga de hipopótamos que nos va a dejar el jefe de los Albín, por ejemplo, y no vamos a saber qué hacer con ellos.
El pantanoso va a ser tomado por hipopótamos.
Pero más, no sé, era Ecuador, Santa Fe, no sé, la Argentina, pero Colombia es raro.
Colombia
tiene una situación de seguridad que tiene muchas variables que no existen. De hecho, la pacificación de Petro llegó.
Se te puede instalar una guerrilla en la Quebrada de los Cuervos.
Es una situación diferente lo de Colombia, ¿no? Porque el narco está asociado a la guerrilla, a la frontera con...
Vamos a aparecer Colombia. Vamos a tener un montón de venezolanos viniendo para acá.
Eso ya pasó. En proporción ya pasó.
Bueno, está, por eso. ¿Y qué? ¿Tienen razón o no tienen razón? Solo hay que encontrar el ángulo correcto. Pero en cualquier momento vamos a aparecer Colombia. Yo estoy de acuerdo, estoy 100% de acuerdo con el sindicato de la Guardia Republicana.
Bien.
Otra. Esta es de Colette. Colette Spinelli. Yo tengo una madre de 86 años. Mi madre en este momento está encerrada en la casa de una hermana y le prohíben ver cualquier medio de comunicación. Se autodenunció la directora de Derechos Humanos. Le están violando los derechos humanos a su madre y se autodenunció ante la prensa.
¿Cómo le van a hacer eso? ¿Pero cuál tiene prohibido ver cualquier medio de comunicación?
Entiendo el propósito.
Porque hablan de su hija y se angustia. Hablan
con que le bloquee un par de portales informativos.
No, señor. La tienen encerrada.
Pero es un disparate. No es necesario.
No. Hay que mandar una flotilla, ¿verdad? De Summer Edition. Con vituallas para la madre de Colette, señor, que ella misma denunció, la directora de Derechos Humanos denunció que le están violando los derechos humanos a la madre, señor.
Pónganle.
A una persona de 86 años denuncia, que no la deja, 100% denuncia. A una persona de 86 años que le dejan ver la televisión, peor que la eutanasia. Mucho peor. Yo quiero ver, quiero ver a Sturla, quiero que Sturla diga algo de esto.
No pueden ver LAM, por ejemplo, que mire el cable, no van a hablar nada de Colette.
No, señor, en cualquier momento mi madre. No, en este momento está encerrada en la casa de una hermana y le prohíben ver cualquier medio de comunicación.
Liberen a la madre de Colette.
Lorena Ponce de León.
No. Oh, volvió.
Entendí dos cosas.
¿Solamente?
No, sigue. Sí.
Que no me gusta que me manden y que quiero un kiosco, pero mío. Derechito al street streaming. Derechito. ¿No te gusta que te manden y querés un kiosco para tuyo?
Rumbo al germinador.
Rumbo al germinador. La invertida baguala. ¿Verdad? El streaming donde participan todas las estrellas que quieren, fusilar a la calle Pau y su gobierno.
¿Lo del kiosco es textual?
Sí, quiero un kiosco. Quiero un kiosco, señor.
Pero que sea mío.
Claro, porque no le gusta que la manden. Entendió una sola cosa.
Que la derivó
dos. Ella cree que entendió dos. Che, no le avisen que entendió una sola cosa. Es lo mismo. No me gusta que me manden y quiero un kiosco, pero mío es lo mismo. Exactamente lo mismo. Entendí dos cosas. quiero mandar a todos decir pija. Ay, me digo que
no.
y que quiero ser Paco Casal. Esas son las dos cosas que entendí.
Claro.
Bueno, claro, sí. No me gusta que mande y quiero comprarme Twitter. Pero sí, entendiste que querés ser Elon Musk. Eso es lo que entendiste. No es una forma de entender esa, no se parece a entender. Más bien estás
queriendo.
Claro, es querer, es desear. Más bien estás deseando, no entendiendo. Pero bueno. No deja de ser
algo.
No deja de ser algo y no deja de ser feliz, señor. Bueno, mal cobra sobre su frase que aseguraba que el programa del Frente Amplio es impagable.
Sí.
Si sabía que iba a trascender, hubiese sido más curioso. cuidadoso. Y se aplica a cualquier cosa que uno haya hecho, dicho o que haya sucedido.
Un tatuaje que diga.
Lo mismo podría decir Penades, por ejemplo. Si sabía que iba a trascender, hubiese sido más cuidadoso.
Pero no se dio cuenta que, estaba en el centro del ring invisible.
Sí, lo mismo pueden decir los Bryan a los que atacó Petro, ¿verdad?
Sí.
Que, bueno, con respecto al tema de los embarazos. Si sabía que iba a trascender, hubiese sido más cuidadoso. Y mirá, trascendió y se llama Bryan.
No fui cuidadoso.
Mira cómo trascendió. Tendría que haber sido más cuidadoso.
Trascendió hasta la Bryan.
Sí, tendría que haber sido mucho más cuidadoso ahora que vino. Virginia Demo, esta sociedad está marcada por la hegemonía y la juventud. Si ha sido rotundo y barato es el Demo, Virginia, no quiero saber lo que hace del disco definitivo. Esta sociedad está marcada por la hegemonía y la juventud, clarito.
Pero ¿qué la nuestra
cosas.
No.
Aprendió dos cosas, hegemonía y juventud.
Sí, no está hablando de Uruguay, claramente.
No, evidentemente no.
Evidentemente
y,
no.
Aunque la hegemonía podría ser de cualquier otra cosa, que no fuera la juventud.
¿La hegemonía?
No sé, puede ser la hegemonía de... no importa.
Del oxígeno, por ejemplo.
Por ejemplo, exactamente, sí. De la de los mares. Son hegemónicos.
Okay.
No sé, no sé a qué se refiere con la hegemonía, así suelta. La hegemonía es una cosa muy difícil de entender si no se le pone algo que sea, digamos, que tenga ese carácter.
Claro.
¿Hegemonía de qué?
Ok. Virginia Demo, comediante, panelista, streamer.
Bueno, ya está. Ya tiene un streamer. Esta sociedad está marcada por la hegemonía.
Tomada por el tallito verde.
Exactamente. Correcto. Lo más lindo es ver cuando sale el tallito verde. Y ahí, mire, mire si no salió el tallito verde ahí. Sandra Golpe. Pedro Sánchez, esta es española, no saldrá motu propio de la Moncloa. Pero Sandra, con ese apellido. No es una frase muy feliz.
Claro.
Porque lo que
no
está
es
pidiendo,
democrático lo que
está pidiendo. Está pidiendo que lo saquen con un rifle en la nuca, básicamente, ¿no? Pero nos da felicidad, ¿verdad? Porque responde al determinismo nomenclator, que algún día será reconocido como una forma de signar la vida y el comportamiento de la gente, señor. Y Sandra está diciendo que, o es por su apellido... O no se lo va a poder sacar a Pedro Sancho. Así que nos hace feliz.
Sí, sin duda.
Fernando Maldonado, CEO de la agencia Soul. Para las marcas hay un desafío enorme en lo inciertas que son las nuevas generaciones. O, dicho de otra forma, no tenemos la más
útil. Sí, ¿qué quiere? ¿Qué le gusta? Sí.
La verdad que no sé. No. Es infeliz porque un poco reconoce que... Bueno, eso, la dificultad, ¿verdad?
Sí, está al voleo.
Exactamente, que no tiene idea a quién le está hablando, ni cómo hay que hablarle, ni en dónde están, ni nada de eso, que es, sí, es ciertamente el signo de esta era. Pero eso, por eso nos hace feliz también, porque lo reconoce y a su vez es el reconocimiento de que está. Por suerte, ellos igual, a los que realmente le tienen que hablar y convencer es a los clientes que son boomers. En general, ¿entiendes? Entonces está, por ahora, hasta que estos no crezcan y sean los dueños de las cosas, estamos bien. Estamos como queremos. No sabemos dónde están las nuevas generaciones. Están en todos lados y en ninguno al mismo tiempo. Por suerte, seguimos tratando con las generaciones de antes. Eso es lo lindo. Esa es la parte feliz, digamos. Bueno, amigos, estaría dejando por acá.
Sí, me parece muy bien que lo haga.
No tengo más frases infelices.
No, pero
tienen lo que tienen que dar.
A cabalidad, es más, ustedes generan horas extras diariamente.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, mensualmente. Diariamente no son horas extras.
Ah, después que se juntan todas las partes, las partes que me excedí de tiempo.
Sí, no se excede el aporta.
No, no es que me exceda yo de tiempo, sino que el tiempo lo se excede conmigo, exactamente. Sí, es eso.
Lo escuchamos mañana viernes, Darwin, que ande bien.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin miró el reloj y vio la hora espejo, como las fechas dobles que llegaron a Mercado Libre. Aprovecha hasta el 10 del 10 descuentos de hasta 40% off y envío gratis. Comprá ahora.